Saludos para quienes nos acompañan en la mesa hoy martes. Yara Rodríguez, buen día.
Buenos días.
Conrado Hughes, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Emiliano y audiencia? Dani y Jaime, que hace un tiempo que no nos veíamos.
¿Quiénes son Dani y Jaime? Bueno, Jaime es Jaime Jaffé, los oyentes lo conocen, y viene con frecuencia a nuestras tertulias. ¿Cómo te va, Jaime?
¿Qué tal? Bien, buenos días.
Y Dani es Daniel Superviel.
En realidad Dani es su papá, pero bueno.
Daniel Superviel es periodista, fue jefe de producción en perspectiva entre 1999 y 2001. Integró el equipo de Asuntos Pendientes en 2006 y 2007. Ha trabajado en distintos medios a lo largo del planeta.
A lo largo del planeta, sí, efectivamente.
Hoy, por ejemplo, es asesor de Fox Sports en Uruguay y también se desempeña en la Universidad de Montevideo como director de prensa y docente, además. Sí. Daniel, un gusto reencontrarnos contigo, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, Milano. Y además, los últimos 7 años trabajé en AFP como editor para América Latina, ¿no?
Por eso digo. Y podríamos seguir con la lista.
Podríamos seguir.
¿Y sos amigo de Niembro?
No, vos sabés que es un tipo bastante agrio para el trato personal, por más que trabaje con él.
Vamos al primero de nuestros temas. El Poder Ejecutivo está siguiendo con preocupación el diferendo que quedó planteado entre el CODICEN y el Consejo de Educación Secundaria a raíz del proyecto Promejora de la ANEP. Ayer, después de que Secundaria comunicara su rechazo a esta iniciativa, en el gobierno comenzó incluso a analizarse la remoción de la presidenta del Consejo, Pilar Uvilla, y del vicepresidente Fernando Tomeo, ambos pertenecientes al MPP. El caso del tercer consejero, Daniel Huasco, es diferente, ya que fue electo por los docentes de los liceos. Al tiempo que aceptaba la orden de la ANEP para publicar en su sitio web el llamado del proyecto Promejora, el Consejo de Secundaria agregó también en Internet un comunicado en el que informa que todavía no recibió por parte del CODICEN el citado proyecto, por lo cual el mismo no cuenta con la aprobación formal del Consejo. Sin embargo, agrega que ante la documentación recibida de las inspectoras participantes de la Comisión PROFIME, la comisión que trabaja en este proyecto, el Consejo ha analizado y no comparte las orientaciones generales del proyecto, ni tampoco la estrategia de implementación del mismo. ¿Cómo están viendo estos hechos? ¿Quién empieza con él?
Había una vieja anécdota que no pude encontrar de dónde era, pero que decía, se nos ha sublevado el gobierno, ¿no? Era un caudillo blanco que mientras juntaba a sus gauchos para, protestar, se refería a que se sublevó el gobierno. Y en este caso es un caso realmente curioso. Se produjo un fenómeno interesante, que fue que el Consejo Directivo Central de la ANEP recogiera la propuesta de un integrante de la minoría política, pero con el respaldo de todo el partido y creo que de toda la oposición, el licenciado Daniel Corvo, en el sentido de promover un plan que el CODICEN llama Promejora y que ahora Secundaria llama con todas las siglas y que no viene al caso.
Sí, es un proyecto que tiene como objetivo que escuelas, liceos y dependencias de UTU adquieran márgenes de autonomía.
Exactamente.
Y para ello, cada centro interesado en participar de la experiencia debe elaborar primero un diagnóstico de su propia situación y luego un plan de mejora con propuestas pedagógicas propias a ejecutar en un periodo de 3 años.
Ahí está. Y ese plan fue difundido y tiene un plazo que está corriendo y que vence el 18 de noviembre, para que los directores de los institutos, que no son solo de secundaria, sino de también primaria y educación técnica, se presentaran porque recibirían el apoyo, por un lado técnico y por otro lado, el auspicio y quizás inclusive hay algunas partidas presupuestales que se asignarían a las experiencias de esta naturaleza. Pues no solo se le ha puesto de punta el gremio de la Federación de Profesores de Secundaria, de Enseñanza Secundaria, sino que ahora el que se sublevó es el Consejo Desconcentrado, en un caso muy curioso de funcionamiento institucional del sistema de educación que está por el suelo.
Sí, sí. Esa sublevación de la que habla Connie había empezado la semana pasada cuando se supo que el Consejo de Secundaria no publicaba.
Sí, eso se llama la sublevación internética. La sublevación internética.
A participar de este proyecto Promejora. Hubo distintas gestiones. El CODICEN, a través de su presidente, José Seoane, llegó a ordenar que ese llamado se publicara. Ayer de mañana entrevistamos al profesor Seoane, que en principio le bajaba las revoluciones al incidente, decía incluso que le quitaba trascendencia.
Le quito trascendencia a este incidente, entiendo que el programa se va a desarrollar con total normalidad, como corresponde a un programa central del Consejo Directivo Central, que además es un programa que bueno, se inscribe en las líneas estratégicas de CODICEN. Si usted repasa las orientaciones de la ANEP, advertirá que una de las orientaciones estratégicas es precisamente el fomento al protagonismo de los centros. Y bueno, ese,
con el correr de las horas quedó claro que con normalidad no se va a desarrollar el proyecto ProMejora, porque la cosa se puso turbulenta. Jaime.
Sí, retomando esto de la tipificación como hecho curioso que hace este Conrado, yo estaba repasando, creo que desde que se restableció el funcionamiento democrático de la del sistema público de enseñanza, no se registra un antecedente donde un consejo desconcentrado, como se le suelen llamar dentro de la ANEP a los consejos que están subordinados al CODICEN, se diera un cortocircuito de este tipo con respecto a la autoridad superior. En ese sentido, realmente es un hecho novedoso que podría ser visto, podría tener un costado positivo, decir, bueno, en verdad hay un diálogo, no hay una estructura absolutamente vertical donde todos hacen lo que ordena el mando superior. Esa podría ser la lectura positiva, pero también tiene su costado negativo, que es, creo que en este caso, el que más brilla, ¿no? En definitiva, esto es la demostración de que no ha habido, durante este periodo de gobierno al menos, pero yo creo que se arrastra desde el anterior, una política claramente definida en cuanto a cómo enfrentar los principales problemas que todo el mundo a esta altura comparte que existen en la enseñanza pública no universitaria. Y en definitiva, este cortocircuito que se plantea y que se exhibe en estos días es manifestación de esa ausencia de una política acordada entre los principales mandos de la educación pública.
Sí, recordemos que este proyecto, el ProMejora, es una iniciativa de Daniel Corvo, consejero de la ANEP, que en realidad pertenece a la oposición, es un hombre de Alianza Nacional, Partido Nacional, pero fue respaldado por el CODICEN. Hubo observaciones en su momento de la vicepresidenta Nora Castro, que finalmente terminó dando su visto bueno, pero el presidente del CODICEN, José Seoane, lo defiende y lo ha impulsado de manera muy ferviente. Sin embargo, ahora se produce el choque con un consejo de secundaria que también está encabezado por hombres de confianza de Mujica, por personas pertenecientes al MPP, como son Pilar Uvilla y Fernando Tomeo, ¿no? Mujica también respalda el proyecto y desde su propio sector surgen este tipo de resistencias. Daniel.
Sí, yo creo que esto es una nueva batalla de ese fuego cruzado que se viene experimentando desde hace mucho tiempo en el terreno de la educación y que va a haber perdedores y va a haber ganadores. El tema va a ser quiénes son los perdedores y quiénes son los ganadores en esta pulseada. A mí me interesa mucho el periodo de discusión en Uruguay entre 1903 y 1919-1920, donde se procesaron muchas discusiones que terminaron definiendo lo que es el Uruguay actual, ¿no? Y yo creo que acá en el tema educación claramente estamos en un choque de ideas, en un choque de modelos que...
¿Cuál es Figari?
¿Cuál es Figari? Bueno, eso es una buena pregunta. Pero lo que quiero decir es que va a haber perdedores y alguien va a tener que estar preparado para perder. Yo vengo siguiendo este debate atentamente desde las columnas de la Silveira, bueno, de todo lo que dice Corvo, las exposiciones de Talvi, y bueno, todo lo que sale en Brecha, en todos lados, o sea, y es una discusión realmente muy interesante, y creo que realmente se está marcando, lo que salga de esta pelea va a marcar realmente un antes y un después en la educación en Uruguay. Ojalá sea para bien. Pero ustedes fíjense, la discusión con el tema de las evaluaciones PISA, que hubo gente que ni siquiera las aceptó porque decían que correspondían a un determinado modelo de educación. Después, desde quienes se opusieron a colgar eso en internet, dicen que están siguiendo el modelo chileno. Pero también yo recuerdo que este modelo de autonomía de los centros educativos también tuvo éxito en Harlem. Entonces, ¿por qué no dicen el modelo Harlem que sí funcionó? Entonces, creo que es un debate sumamente rico y donde me llaman la atención dos ausencias. Primero, la de los padres. Los padres de la educación no tienen una voz en todo este conflicto, en toda esta discusión tan fermentada y tan rica para la sociedad uruguaya. Y tampoco los alumnos, ¿no? Creo que los alumnos no han participado activamente, tomando partido, ya sea por un lado, por otro o por un tercer camino. Y creo que sería importante también saber qué opinan esas dos voces.
Cerramos la rueda. Una primera intervención de Yara ahora.
Sí, para darle otro enfoque, ¿no? Todo este, yo me atrevo a decirle, escándalo público, ¿no? Esta cosa de colgar en la página web, descolgar de la página web, volver a colgar en la página web, tiene como motivo 20 proyectos piloto a implementar en todo el país, entre los cuales creo que, si no me falla la memoria, 3 escuelas y 17 entre exutus y liceos. Entonces, esto es, yo creo que más, es como realmente profundo, ¿no? Porque cuando se hace el diagnóstico, ¿hay alguien que diga estamos conformes como está la educación? ¿Hay alguien que diga ser docente de secundaria en este país es algo gratificante? ¿Hay alguien que diga que correr de un liceo al otro, no acordarse de las caras de los alumnos, no poder establecer un vínculo con los alumnos para que de verdad tengan ganas de ir y de aprender? ¿Alguien dice que eso está bien? Y entonces, la resistencia al cambio es tan fuerte, que creo que en realidad se pierden los parámetros. Me da la impresión de que no... las reacciones de los actores, que estoy de acuerdo con lo que está diciendo Daniel, ¿no? O sea, los estudiantes no salen a opinar, por lo menos públicamente, sobre qué les parece esto, y los padres menos, pero lo de los padres no es tan extraño, dado que no ha sido mucho, ni muy profunda, ni muy consecuente, ni generalizada el compromiso de los padres con los centros educativos y con la educación de sus hijos. Pero digamos que los padres pueden estar representados por los partidos políticos, ¿verdad? Votaron, los chiquilines no, los padres votaron, y esos padres que votaron y que tienen sus representantes, no solo a nivel de gobierno, o sea, el presidente de la República, sino también a nivel del Parlamento, en realidad podría decirse que están representados por la actitud que tuvo el Senado no hace tantos días de tratar de hacer un gran acuerdo sobre la educación. Pero los mismos docentes, ¿están conformes con esto? ¿Se niegan a analizar cualquier cambio que además sería piloto? ¿Por qué tanto temor
a cambiar las cosas
si las analizamos, si las consideramos que están mal?
Sí, porque no estamos hablando de la reforma educativa.
Claro.
¿No? Es una línea de trabajo que se ensaya, como dice Yara, en 20 centros, o que se va a ensayar, se pretende ensayar en 20 centros, a ver qué resultados produce, a ver si por ahí tenemos mejoras en un asunto que nos preocupa tanto y donde cuesta tanto ponerse de acuerdo en un camino de modificación, de cambio, ¿no?
Pero donde a su vez decimos que debe haber cambio, pero porque no estamos conformes.
Inclusive la sublevación, esto que es la sublevación internética, que yo llamo, tiene sus aristas también muy pintorescas. Por ejemplo, en la página, en la webpage inicial del Consejo de Secundaria, aparece ese breve comunicadito, y por un hiperlink, o sea, por un hipervínculo, uno accede a la resolución 34. Pero la resolución 34 del Código, y me estoy poniendo exegético, la resolución 34 dice que considerando que a fojas 2 y 3 luce el llamado con la definición de los criterios que se aplican para la selección de los centros, y dice, estos anexos, páginas 2 y 3, son parte de esta resolución, pues los señores de enseñanza secundaria no la publicaron. O sea, solo publicaron el acápite, solo publicaron el copete, y después la información sobre en qué consiste la experiencia piloto, cómo se definen los criterios, cuáles son las fechas de convocatoria, nada de eso está. Quiere decir que además es un saludo a la bandera. Le dicen al presidente, al doctor Seguane, sí, doctor Seguane, tiene razón, usted nos dijo que lo difundíamos. ¡No difunden un corno!
Bueno, en definitiva, tomando la línea de análisis de Superviel, en el sentido de que alguien va a perder, porque esta es una lucha, en el buen sentido, una lucha de ideas, ¿no? Aunque en buena parte hay atrás también una lucha de posiciones, porque en definitiva el malestar de secundaria viene por la por un reclamo de no haber sido debidamente consultado, digamos, en el proceso de elaboración de una propuesta que va a tener que aplicar. Pero hablando de qué va a pasar, tratando de atisbar qué es lo que va a suceder en los próximos días, yo tengo toda la impresión de que hay un ambiente político muy fuerte en favor de la realización de esto, de algunos cambios, y que si las autoridades secundarias no se avienen a, digamos, a estos lineamientos, lo que vamos a ver en los próximos días va a ser un cambio de autoridades. O sea, una de las dos cosas va a pasar, y yo no estoy seguro de que suceda lo segundo. Creo que hay un amplio margen posible de que en realidad las autoridades secundarias terminen guardando el violín en el estuche y dando no sé si es lo mejor o no, pero tengo la impresión de que es lo que va a pasar, porque están quedando absolutamente aisladas en un contexto en el cual además hay un fuerte malestar general con la situación, y por lo tanto hay una fuerte propensión a hacer algo en la dirección que sea. Y dado que las autoridades secundarias no han planteado su propia dirección en cuanto a qué hacer, o no han sabido comunicarla debidamente en forma pública, de tal forma que no la conocemos, una de las dos cosas va a pasar, o las van a cambiar o van a hacer lo que se está.
De todas formas, el reclamo de secundaria es de no haber sido considerado formalmente, uh-huh, porque secundaria está representada, sí, sí, en la comisión con que elaboró delegado esto. A claro, porque esas son las, sí, inspectoras que dicen ellos, sí, claro. O sea, que es un tema formal, uh-huh, ¿no? O sea, el consejo de secundaria no tomó una resolución formal apoyando esto, pero en realidad se supone que tiene que estar en conocimiento porque tiene, claro, delegado.
Un auténtico, sí, argumento bizantino.
De todas formas, uh-huh, tenés razón, me tengo que corregir, porque no hay solo un problema formal, hay un problema de fondo, porque en el comunicado, breve comunicado de secundaria dice que por lo comunicado con las inspectoras que, sí, lo representan, sí, no estarían de acuerdo, sí, con con, digamos, los fundamentos,
y
ni
que lo van a explicitar en el futuro.
Uh-huh. El consejero Daniel Guasco, que los oyentes saben representa a los docentes, fue electo por los docentes, es uno de los tres miembros del Consejo de Secundaria, dice hoy en el diario El País que la actitud del Consejo de Secundaria con respecto a este plan es válida. ¿Somos autónomos o no somos autónomos? Pregunta. Y agrega que el CODICEN no manda a secundaria.
Sí, realmente ellos tienen la concepción independentista del sistema de educación. Es decir, son repúblicas independientes, y entonces es una especie de manifiesto de ETA, ¿no? Ahora, no cuentan con el apoyo de la población, cosa que también les pasa a los navarros.
Es que eso podría ser un tema también a analizar, ¿no? De verdad, analizar tal vez jurídicamente y bueno, y en el comportamiento, en los hechos, ¿qué nivel de autonomía tienen los consejos respecto del CODICEN? Digo, si de verdad es así, como está diciendo Guasco, yo creo que estamos en un serio problema.
Con todas las siglas y lo intrincado que es el organigrama de la educación con el MEC, el CODICEN, el Consejo de Secundaria, desde afuera uno tiende a creer que estamos en un momento donde resulta más importante defender el statu quo, por ahí sindical o el estatutario de la autonomía, que ingresar a la discusión más amplia de qué educación queremos y cómo queremos educar a los jóvenes en los liceos públicos.
Daniel, agrego esto. Arriba de todo esto está un debate político. Esto es curiosísimo. Aquí no se, digamos, en ningún momento la prensa le hace una entrevista al ministro de Educación o a la subsecretaria de Educación, porque no tienen arte ni parte en este asunto. Sin embargo, la fuerza política que se reúne en el fin de semana a hacer una autocrítica llega a la conclusión de que efectivamente en el terreno de educación la cosa es un tembladeral y que está funcionando muy mal. Entonces, la fuerza política que gobierna el Uruguay por una mayoría que inclusive es parlamentaria, dice que le va muy mal. Y cuando uno escucha a su vocero, que además supo ser ministro de Educación, dice que tienen algunos problemas. Y los problemas son el atraso en que no constituyeron, dentro de los 120 días previstos en la ley de educación, la entidad o el ente jurídico de la formación docente y el ente jurídico que va a sustituir a la educación técnica. Realmente, digo, si después de estar evaluando la fuerza política y haciendo autocrítica, la conclusión a la que llegan es que les falta cubrir dos aspectos institucionales, es que están estudiando otro tema, pero no el de la educación, donde la realidad es fuerte, tangible y está en directo contacto con la gente, que son los papás y los estudiantes.
No, pero hay preocupación en el propio Frente Amplio a propósito de cómo marcha la educación en este periodo de gobierno.
Sí, pero cuando saca conclusiones, yo lo escuché a Brovetto y me quedé consternado.
Ayer, por ejemplo, hubo otra instancia, hubo una reunión donde el gobierno, las autoridades Frente Amplistas de la Enseñanza y la bancada parlamentaria iban a acordar la propuesta que se va a llevar a la oposición a fin de mes en busca de un nuevo acuerdo político amplio en cuanto a las reformas educativas. Y dicen las crónicas de esta mañana que en ese ámbito surgieron fuertes críticas a quienes conducen la educación. Legisladores del Frente Amplio cuestionaron a los jerarcas de la ANEP, por ejemplo, por el retraso en la reparación de escuelas y liceos públicos. El diputado José Carlos Maía, de Asamblea Uruguay, y la senadora Lucía Polanski, del MPP, interrogaron al organismo conductor de la enseñanza por qué se demoró 8 meses en alcanzar un acuerdo con la Corporación Nacional para el Desarrollo para concretar las obras edilicias. El presidente del COICEN, José Giovanni, y la vicepresidenta Nora Castro dijeron que la demora se debió a una negociación por el costo de las obras, por el porcentaje del presupuesto que pensaba o que quería cobrar la Corporación para el Desarrollo. Lucía Topolansky criticó la falta de avance en este punto, uno de los más cuestionados por la oposición política y los sindicatos. El planteo fue respaldado por los demás senadores y diputados, quienes exigieron que en marzo de 2012 debe haber resultados concretos en cuanto a la mejora estructural de los centros de estudios, según dijo el diputado Maía. La misma exigencia fue planteada a las autoridades respecto al acuerdo que el oficialismo va a presentar al Partido Colorado, Partido Independiente y el Partido Nacional el 27 de noviembre.
Fantástico, nene. El 6 de enero no olvidarse de poner los zapatitos.
Vamos a ver, Connie. Tal vez.
Por favor, Yara.
Ya firmaron el convenio con la corporación.
Pero ¿de qué estamos hablando? Me hace acordar a lo que dicen que en cualquier momento se resuelve el tema de las patentes. Hace 25 años que discutimos de las patentes y hace 20 años que escuchamos los juicios más categóricos, pero ahora además con medidas objetivas, numéricas, del desastre de nuestra educación, y tenemos una ley que la aprobó el gobierno anterior con su mayoría de 53...
¿Qué tiene que ver la ley con las reparaciones edilicias?
La reparación edilicia es apenas la manifestación de la ineptitud completa de una institución dirigida por docentes en vez de entender de gente que administre una compleja organización moderna fundada en los principios más recientes de técnica de gestión.
Esa es otra discusión más grande, a ver quién debe estar ahí y si es necesario o si puede
eso
haber...
Es la obra del gobierno, esa ley.
Perdón, pero los problemas edilicios que tienen las escuelas y los liceos no pueden tener 5 años, Connie. Por lo tanto, no estamos hablando de este gobierno que aprobó una ley. Estamos hablando de que la enseñanza se ha ido deteriorando año a año y que tenemos que ponerle un parate a eso, empezando tal vez por cosas sencillas, aparentemente sencillas, como que los alumnos estén en salones que no se lluevan y los profesores den clases en lugares fijos y no corriendo de un lado para el otro. Estamos hablando de eso. A ese nivel ha llegado la educación pública en el Uruguay. Con un agregado que a mí me gustaría hacer. Yo no sé si los actores políticos que estamos de acuerdo con promover la educación pública para que sea lo más igualitaria posible y como una forma de contribuir a la inclusión, somos todos conscientes que con esto que está pasando en la educación pública, en realidad hacemos que aquellos padres que haciendo un sacrificio o no pueden enviar a sus hijos a la educación privada, lo estén haciendo en masa. Y entonces realmente cada vez más la educación pública va a ser para pobres.
Yo no tengo un pronóstico tan sombrío como el de Connie, en el sentido de que guardo esperanza de que, aunque más no sea por algo que le suceda a todos los gobiernos, y es que están en manos de un partido que va a tener que rendir cuentas a la ciudadanía en el próximo turno electoral, y que para eso tiene que acreditar una buena obra, e indudablemente eso es un incentivo muy fuerte para cualquier gobierno para cumplir por lo menos alguna de las promesas que ha realizado. Yo creo que en particular esta administración tenía dos grandes promesas que le hizo la ciudadanía. Una era el Plan Nacional de Vivienda, todavía no hemos visto ninguna novedad concreta en la materia. La otra era educación, todavía no hemos visto nada en concreto tampoco. Pero entonces pienso que aunque más no sea por ese interés, que uno puede decir, bueno, es un interés espurio, bueno, así es la democracia, por eso es un incentivo que los gobiernos cumplan las promesas porque después tienen que rendir cuentas. Yo pienso que en ese sentido se ha generado en torno al tema de la educación, mucho más que en el otro, que en el de la vivienda, una preocupación general que contextualiza, me parece, una acción política que se va a producir. podrá ser, digamos, exitosa o no, pero eso solo se va a poder evaluar una vez que se ponga en marcha. Pero soy optimista en el sentido de que esta situación va a dar lugar a una acción positiva, en el sentido de una acción, de una orientación que hasta ahora no hemos visto.
Recordemos que el presidente Mujica se encuentra en un brete en este momento, porque por un lado asiste a las presiones que vienen, por ejemplo, de la FENAPES en contra de alguna de estas líneas de reforma, diferencias que se dan incluso dentro del propio MPP, como estamos viendo con representantes de ese sector que integran o encabezan el Consejo de Educación Secundaria, y por otro la advertencia que ha dejado planteada el líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, que ha dicho, si en esta materia no se logra un acuerdo contundente y claro ahora, antes de fin de año, mi sector se pasa firmemente a la oposición, es decir, deja esa actitud de oposición constructiva que ha manejado hasta ahora y pasa a jugar en la vereda de enfrente, ¿no? Ese dato también está arriba de la mesa. Ay, Connie, tenías la duda a propósito de quién había dicho la frase esa,
se subió
el gobierno. Bueno, hay varios oyentes que te ayudan.
Les agradezco a todos y a cada uno.
Uno de ellos es el diputado José Carlos María.
Lo escuchamos hoy.
Frente Amplio, con el que conversamos temprano. Bueno, dice, me extraña de un blanco, dice. La frase pertenece a un caudillo colorado riverista y es de cuando el general Oribe decide destituir al general Rivera como comandante de la campaña.
Buen dato, le agradezco mucho. No, mi condición de simpatizante del Partido Nacional no me incluye que sepa todo el catecismo de memoria, aunque por lo menos puedo cantar bien la Marcha de Tres Árboles.
No sos pibe el devoto.
Nos promete para fin de año cantar la Marcha de Tres Árboles. No sé si a capela o qué.
No, yo no tengo inconveniente.
Queda anotado.